Confiar es dejar nuestra vida en manos de otros. Es dejar nuestro corazón en manos del que camina con nosotros. Confiar es dejar que nuestro corazón sea abrazado por el otro. Esto es lo que nuestra Iglesia diocesana ha hecho, hace y seguirá haciendo. Confiar. Confiar en la promesa del Señor que nos dijo que nos daría pastores según su corazón. Esta es la gran promesa que hoy seguimos celebrando. Y por eso hoy queremos compartir contigo esta gran alegría. Confía.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes 18 de febrero y una semana más desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela Alicante. Te queremos saludar y queremos compartir contigo la vida de la Iglesia que camina en esta tierra. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, don José Ignacio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también está con nosotros para compartir todo esto y este gran programa que vamos a tener hoy, también está con nosotros David Mármol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Una ocasión muy especial.
Y también está con nosotros Jorge Dura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, y a todos los que nos escuchan. Y nada, hoy estamos de celebración. Aquel que estuvimos haciendo la cuenta atrás que iba a entrar con la borrica en Orihuela, aquí mismo lo tenemos sentado en nuestros estudios de COPE Alicante.
Sin borrica.
Sin borrica.
Y también está con nosotros el incansable Chimo Rode. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, a ti y a todos los que nos oyen. Y hoy, efectivamente, con un sabor a fiesta y con un sabor de mucha esperanza y que además con el gozo de tenerlo aquí con nosotros en medio, les vamos a escuchar, vamos a compartir con él su voz, su palabra y su alma, y eso siempre es un motivo de alegría. Bienvenido.
Y también, como no, mandamos un saludo a nuestra compañera Teresa Berenguer, que no nos puede acompañar, pero nos ha querido mandar audios para compartir también este programa con nosotros. Y como no, para que todas estas noticias y toda esta vida llegue hasta ti, siempre nos ayuda en el control técnico Quique Sánchez, y un saludo de quien les habla, Carlos Gandía. Toma de posesión del nuevo obispo de nuestra diócesis.
El sábado 12 de febrero vivimos una jornada histórica, pues nuestro obispo José Ignacio Munilla tomó posesión de nuestra diócesis. Como marca la tradición, tras su llegada a Cox y su paso por las poblaciones de Callosa de Segura y Redován, llegó a la parroquia San Antón en Orihuela. Después del brindis con zumo de naranja, a lomos de la mula Bartola, hacía su entrada solemne en la ciudad de Orihuela, donde hasta su llegada a la catedral fue acogido por miles de fieles procedentes de toda la geografía diocesana e incluso nacional. Una vez en la catedral, el nuncio de su santidad, Bernardito Auza, le dio posesión de la diócesis, pasando a ser desde este momento don José Ignacio obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Al día siguiente, el domingo 13 de febrero, llegó a la Concatedral de San Nicolás, en Alicante, donde celebró su primera misa en esta iglesia.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es momento ahora de conocer la vida de nuestra diócesis de manera rápida.
Mañana sábado 19 de febrero, desde la Delegación de Laicos de nuestra diócesis de Orihuela Alicante, se ha organizado un encuentro de formación con el Sínodo de los Obispos como protagonista. Para ello, se contará con un ponente de primer nivel, Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos. Enfocará su charla sobre el Sínodo 2021-2023, que lleva por lema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Será de 10 a 1 en el Salón de Actos del Obispado de nuestra diócesis, en Alicante.
El matrimonio es más. Con este lema, la Conferencia Episcopal Española celebra del 14 al 20 de febrero la Semana del Matrimonio. Desde el Secretariado de Familia y Vida de nuestra diócesis han preparado con mucha ilusión una vigilia de oración diocesana en la parroquia de San Vicente Ferrer, en San Vicente del Raspeig, con motivo de esta Semana del Matrimonio. Será este viernes 18 de febrero a las 8 de la tarde.
El Secretariado del Enfermo y del Mayor de nuestra diócesis propone para mañana 19 de febrero la jornada Gestión Emocional de los Sanitarios en Tiempos de Pandemia. Será de 10 a 1 en la parroquia San Juan Bautista de San Juan de Alicante y será impartida por la psicóloga y especialista en procesos de duelo Nuria Javaloyes.
Con el lema Nunca estás de sobra, dialogar sobre la cultura de la vida, se está celebrando un año más el ciclo organizado por la Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura de la Diócesis de Orihuela Alicante. Se está desarrollando en tres sesiones que tendrán lugar en la ciudad de Alicante los días 16 de febrero, 9 de marzo y la tercera aún está por confirmar.
Pueblo de Dios, iglesia peregrina.
Pues como es sabido ya por todos, el pasado sábado 12 de febrero era un acontecimiento muy importante para la vida de esta iglesia que camina en Orihuela, Alicante. Pues una vez más, la mula blanca salía a las calles de Orihuela y sobre ella iba don José Ignacio, nuestro nuevo obispo. Y también, pues, cumpliendo con todos los rituales para ese día, con tanto esmero y tanto cariño como lo preparan todos los pueblos de la Vega Baja, pues fue recibido en nuestra diócesis don José Ignacio. Y para hablar de toda esta experiencia y de también para conocer un poco más a nuestro nuevo obispo, don José Ignacio, queremos saber quién es don José Ignacio.
Bueno, pues este que os habla, José Ignacio, pues la verdad es que uno que tiene un cierto conocimiento de sí mismo, os puedo decir que soy alguien que me siento pequeño, pero me siento amado, ¿eh? Soy pequeño, soy consciente de mi pequeñez, pero me siento amado y me siento llevado en andas, ¿eh? Como cuando a uno le están sosteniendo entre todos, sí. Os puedo decir que yo soy consciente de mi pequeñez, de mi debilidad. Nací hace 60 años, el año 1961, en San Sebastián, en una familia católica, con unos padres que mi madre falleció hace 2 años, y la verdad es que creo que ellos tienen mucha culpa, entre comillas, ¿no?, de que yo esté aquí en este momento hablando con vosotros, ¿no? Somos lo que somos, pues porque nos hemos podido subir sobre los hombros de los que nos precedieron, ¿eh? No solo nos hemos subido sobre los lomos de Bartola, sino sobre los lomos de los que nos precedieron, que nos han dado a luz, que nos han forjado, y bueno, pues mi vida se explica por mi familia, ¿eh? Que en tiempos difíciles y duros en San Sebastián consiguieron pues crear una familia fuerte, ¿eh? Decía Chesterton que una familia fuerte es como un estado independiente. Bueno, pues yo creo que mi familia ha sido eso en medio de tiempos duros en San Sebastián, ¿eh? Pues un lugar en el que uno se formaba con lo que pasaba dentro de la familia. Y aunque hiciese frío fuera, mira, a ver, cuidado, ¿eh? Tu familia era un lugar fuerte, las referencias que tenías eran inequívocas y gracias a eso aquí estoy.
¿Por qué en ti confío como lema episcopal?
Mira, recuerdo que el día que me vi delante del nuncio y entonces él me pidió ser obispo, la verdad es que cuando pronuncié mi sí, ese sí estaba unido a confío, confío, pues esto me supera completamente, ¿a dónde voy yo? ¿Pero a dónde voy yo, no? Pero pues Jesús te dice, yo estoy contigo, ¿te crees que vas solo o qué? ¿A dónde vas tú, Tú confía, que tú vas unido, ¿no? Si eso lo uno a la historia de mi vida en la que la devoción al corazón de Jesús pues ha sido transmitida desde pequeño, en la que esa jaculatoria de corazón de Jesús en vos confío pues me ha conducido desde la pequeñez, pues yo no tenía duda, a la hora de elegir un lema de decir, el reto de la vida nos supera, Yo ahora mismo, ¿no?, pues veo, a ver, ¿qué reto es este que se le pone a uno por delante? Me supera completamente, ¿no? Pero es que si nos creemos que estamos solos, pues es que entonces no entendemos nada. Entonces confío en la presencia de Jesús, ¿no? Confío en que Jesús vive y está presente. Eso es mi punto fundante, ¿no?, en lo que se basa todo,
Muy bien. Y bueno, pues ya que nos ha hablado de esa primera entrevista con el nuncio, entonces Monteiro de Castro, pues cuéntenos, ¿de qué se queda con su ministerio tanto en Palencia como luego en San Sebastián?
Bueno, se aprende, ¿eh? Se va aprendiendo a ser obispo. Yo no había tenido experiencias de gobierno, cuando fui nombrado obispo con 44 años. Había sido únicamente párroco en Zumárraga. Entonces sí que recuerdo los primeros meses con una sensación de decir, madre mía, pero qué cantidad de cosas, ¿no? O sea, sí que recuerdo que los primeros meses fueron como una sensación de estar sobrepasado, Pero, pues el Señor te forja, entras en crisis, aprendes a entender que hay un equipo importante, que en la Iglesia somos un gran equipo, estamos ahora hablando de la sinodalidad, un obispo es consciente, es testigo de eso, de cómo la gente te puede llegar a apoyar, a llevar en andas, que decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, para mí Palencia fue un lugar de aprender también la experiencia de gobierno, que no la tenía en la parroquia, bueno, sí la tienes, pero a otro nivel, ¿no? Entonces, Palencia fue ciertamente un lugar en el que yo aprendí, ¿eh? Aprendí a compartir decisiones con equipos de gobierno, con vicarios, etcétera. Eso es una gran escuela, eso es una, te hace tener un grado de certeza interior grande, ¿no? Y luego a los 3 años y medio pues llegó el destino de San Sebastián, que ciertamente era muy distinto, porque España es pequeña pero tiene diferencias sustanciales, ¿no? Sustanciales. Y bueno, pues es un lugar mucho más secularizado, pero el que yo conocía muy bien, porque claro, yo soy donostiarra, entonces ser obispo donde tú has vivido tiene muchas ventajas, también tiene desventajas, ¿eh? Porque eso es que nadie es profeta en su tierra, claro que también eso es verdad, ¿eh? Pero tiene ventajas, ¿no? Bueno, ha sido 12 años, 3 años en Palencia y 12 años en San Sebastián, intensísimos, por los cuales doy gracias a Dios, y sobre todo creo que he aprendido a afrontar problemas, a afrontarlos, y no sin dejarlos pasar, ¿sabes? Porque quizás cuando hay tantos problemas y tantas cosas que afrontar, uno dice, ya vendrá alguien por detrás. No, a ver, vamos a afrontar las cosas como me gustaría a mí que yo me las hubiese encontrado. No voy a dejar las cosas al que venga detrás, vamos a afrontarlas, ¿no? Creo que eso pues ha sido un regalo, el poder afrontar temas y otros temas y otros temas, pensando siempre en el bien de la Iglesia y no en la propia comodidad, ¿sabes? Que eso yo creo que es lo determinante. Y le doy muchas gracias a Dios. Y además, pues como siempre el Señor guarda el vino bueno para el final, también algo de eso yo he vivido en San Sebastián, que los últimos años han sido años de recoger frutos, ¿no? De recoger frutos de evangelización y de experiencias de conversión. Que muchas veces cuando has ido sembrando, lógicamente hay que tener paciencia y capacidad de esperanza y de resistencia hasta que las cosas maduren, ¿no? Y den fruto. Es así. Y bueno, pues te puedes imaginar que después de 15 años, ¿no? De 15 años, pues es verdad que dice uno, hombre, pues sabes que estás en la disponibilidad, y yo no tenía ni idea de si iba a ser cambiado. Se escuchan rumores por ahí, yo siempre procuro no hacer ni caso a los rumores, ni caso, pero siempre he procurado, que soy hijo de San Ignacio, cultivar la santa indiferencia, o sea, la disponibilidad a lo que me digan, ¿sabes? A lo que me digan. Entonces, el día que llegó una llamadita telefónica del nuncio, que me acuerdo que estaba en Guetaria, y ahí llegó, uy, llamadita telefónica del nuncio, dije, uy, esta llamada, Pues mira, como yo tenía el corazón educado en la santa indiferencia, en la disponibilidad, pues bueno, pues no me costó ni medio segundo, ¿sabes? Porque tenía los deberes hechos ya, o sea, que tenía ya preparada mi disponibilidad, ¿no? Y después de 15 años, pues aquí me tenéis, ¿no? Yo, vamos, no hubiese ni pensado, ¿no? Pues un destino en el Levante, ¿no? Pero la verdad es que todo lo anterior, estoy convencido que a mí me ha ayudado, y que también espero que sea de ayuda para vosotros, porque en la medida en que al pastor le ha madurado el destino, pues servirá, Confío en que pueda servir, ¿no? Y me monto a un tren en marcha, que lo he dicho varias veces, a un tren en marcha. Soy consciente de que esta iglesia está pues mucho más estructurada, organizada, que tiene mucho más músculo humano y equipo que lo que yo me he acostumbrado a tener hasta ahora. Y entonces, pues mira, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, yo vengo a darlo todo. Soy consciente, ¿no?, de cómo hay un gran deseo, gran hambre y sed, lo percibo que la acogida ha sido llamativa, y entonces bueno, pues no le pido al Señor no defraudar, le pido al Señor dar la respuesta adecuada a quien en este momento está esperando un pastor, Bueno, en esas estamos,
Y creo que la diócesis lo acoge con mucho cariño y con ilusión. La diócesis está viviendo un momento de especial ilusión, porque viene, se le ve joven, se le ve entusiasmado, se le ve fuerte, y eso, claro, arrastra, empuja, ¿no? Yo sí que le haría una pregunta al torno de las personas que nos están ahora viendo, están en la cocina por allí preparando las cosas. Bueno, un obispo es un maestro. Y además usted ha dicho que ha aprendido bastante en las dos diócesis. ¿Qué le diría como claves a una pobre mujer que está ahí en la cocina, al jubilado que está escuchándonos ahora allí, o al joven que está paseando con la radio y que se pregunta qué es eso de ser cristiano? ¿Qué clave le diría usted a estas personas de lo que es vivir hoy en Alicante como un cristiano?
A ver, el Papa, cuando a veces, ¿no?, pues comparte sus convicciones, suele hacerlo siempre en tres puntos. Parece que se ha convertido en un clásico, en un clásico de la comunicación, hablar de tres intuiciones, ¿no? Bueno, yo creo que una clave primera para poder ser cristiano es vivir la ilusión de que estoy llamado a la conversión, ¿eh? O sea, vivir en estado permanente de conversión, no sentirse nunca ya establecido, no, o sea, no estar nunca en una situación de yo ya lo que tenía que conocer, ya lo conozco, a mí ya no me van a explicar nada nuevo, desde pequeño ya... No, no, no. O sea, vivir, estar siempre abierto a que Jesús te sorprenda, ¿eh? A que Jesús te sorprenda, a decir, joder, es que de repente he escuchado este evangelio y es que ha resonado de una manera que es que me ha abierto el horizonte, ¿no? O sea, tener, iba a decir yo, la santa inocencia de quien sabe que todo lo tiene todavía por recibir. Eso me parece muy importante, ¿eh? O sea, acudir a los sacramentos de esa manera, rezar de esa manera, ¿eh? Es decir, yo estoy en estado permanente de conversión. Eso me parece importantísimo, porque de lo contrario entramos en una, pues en una situación de una monotonía, de pues un mantenimiento, ¿eh? Estamos manteniendo, ¿no? Y además no existe ese mantenimiento, ¿no? No crecer es degenerar, ¿eh? Aquí no cabe, esto es como andar en bici. Mira, andar en bici o tiras para adelante o tiras para atrás, pero quieto no puedes estar, porque tienes que poner el pie en el suelo, ¿sabe? Entonces, en la vida cristiana o se avanza o se retrocede, quieto no puedes estar. Entonces, esa es para mí la primera clave, ¿eh? Es decir, la ilusión por la santidad, la ilusión por el crecimiento. Yo creo que la segunda clave es la de querernos, ¿no? Y valorarnos y decir, somos distintos, pero Dios tiene que, o sea, Dios ha hecho una gran sinfonía entre nosotros y la Iglesia podrá crecer en la medida en que nos sumemos y no nos restemos, ¿sabes? O sea, que sumar las sensibilidades, ¿no? Sumar los dones, sumar los carismas, sumar los talentos, ¿no? Eso me parece importantísimo, ¿no? Yo creo que cuando a veces entre nosotros hay celos, pues, susceptibilidades, no nos queremos, me cae bien, me cae mal, estamos descarrilando, ¿no? Yo creo que es muy importante quererse, o sea, quererse. Al final el mandamiento de Jesús, ¿no? Que es el que le da credibilidad a la Iglesia. Mirad estos como se aman, ¿no? Pero qué buen ambiente hay aquí, ¿no? Oye, tú has visto qué buen ambiente hay aquí, pero qué ambientazo es esto, ¿no? Aquí la gente, qué alegre es, ¿no? Y cómo se quieren. A ver, eso obviamente, eso marca estilo. Marca estilo que llegues a un sitio y uno percibe el ambiente enseguida, ¿no? Y dice, jo, pero qué ambiente hay aquí, ¿no? ¿Eh? Estos días algunas personas que me han acompañado de San Sebastián, ¿no? Y pues me han hecho ese comentario. Me han dicho, oye, pero qué ambiente hay aquí. ¿Eh? Qué ambiente, qué alegría es esto, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Creo que tenemos que querernos. Tú hablabas de esa mujer que está en la cocina y mi vecina de arriba, mi vecina de abajo y la vecina de abajo. A ver, que es que tenemos que saber de su vida, que no puedo estar yo encerrada en mi cocina. Que es que esta mañana me ha dicho una persona que como cuando estuvo con el COVID, pues le vino una compañera de trabajo que además que es que llevaba dos o tres meses en el trabajo y de repente vino, le hizo la compra, le hizo las cosas, le hizo lo otro y tal, y me dije, me quedé alucinada, ¿eh? De que alguien que acababa de conocer pues se mojase de esa manera, ¿eh? Además con los miedos de contagios y de cosas, ¿no? Eso creo que es clave. Y el tercer punto, a ver, el tercer punto yo creo que sin duda alguna es el de la ilusión por evangelizar, o sea, es decir, hemos nacido para evangelizar, o sea, somos cristianos para dar a conocer a Jesucristo y entonces tener la ilusión de a ver yo cómo lo hago, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Pues mi compromiso misionero, mi deseo de evangelizar también a mis familiares, que a veces son, ¿eh? Familias, pues a veces es más difícil evangelizar a los de casa que a los de lejos, ¿eh? Eso suele ser así, pero evangelizar, ¿no? Yo recuerdo que nuestra madre, pues en eso era tremenda, ¿eh? Y entonces iba por allí iba por el autobús y aprovechaba para hablar con uno, hablar con el otro, invitarle a esto, invitarle al otro, y decía, madre, dice, mamá, te vas a meter, bueno, amar, llamamos en el vasco, ¿verdad?, a mamá, y decía, te vas a meter en un lío algún día, ¿eh?, te vas a meter en algún lío, pero es que existimos para evangelizar, existimos para dar a conocer a Jesús, ¿no? Entonces creo que esas tres claves, ¿sabes? La clave de la ilusión por la santidad, la clave de amarnos intensamente entre nosotros y la clave de de darlo todo, oración, mis carismas, mis cualidades, mis bienes, por la evangelización, esas tres claves, yo creo que ese, no sé, pues es el ABC, ese es el ABC, me parece, pues el rumbo, el rumbo de la vida cristiana.
Y ahora pasamos, como cada semana, a conocer un libro, Chimo. Pues yo creo que hoy tenemos a alguien especial que nos puede hablar de ese libro.
Exactamente, sí, es un libro editado por Palabra, se llama Dios te quiere feliz, sexta edición ya, y está escrito por Monseñor José Ignacio Munilla. Yo creo que mejor que hablar yo del libro es que hable el autor.
Bueno, de pues este libro. Ese libro ha nacido, Dios te quiere feliz, pues de compartir pues momentos, encuentros con jóvenes, con matrimonios, de evangelización. Ha nacido primero en el género oral y después ha pasado al género escrito. Como también pasa con el Evangelio, que el Evangelio nació.
Oral y después.
Y después se puso por escrito. Algo así le ha pasado a este libro. Y bueno, en él he querido compartir pues, esas intuiciones de evangelización en las que las charlas, los encuentros con los jóvenes, con los matrimonios, pues la misma pregunta que tú me acabas de hacer, pues algo así trasladado al libro. Esto
es. Y ahora vamos a escuchar esa palabra de Dios que nos calienta el corazón y que pues tenemos que ir llevando a todo el mundo. Escuchamos el Evangelio.
Del Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: a vosaltres que escolteu, jo vos dic, estimeu els vostres enemics, feu bé als qui vos odien, beneïu als qui vos maleeixen, pregueu pels qui vos calumnien. Si algú et pega en una galta, para-li també l'altra, i si et vol prendre el mantell, no li negues el vestit. Dona a tothom qui et demana i no reclames res al qui et pren allò que és teu. Tracteu als altres tal i com voleu que us tracten. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells qui els estimen. I si feu bé als qui us fan, qui us ho ha d'agrair? També ho fan els pecadors. I si feu préstecs als qui espereu que us donaran alguna cosa, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors fan préstecs als pecadors, si saben que en trauran un guany. Però vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu bé i presteu sense esperar res a canvi. Llavors serà gran la vostra recompensa i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare. No judiqueu i no sereu judicats. No condeneu i no sereu condenats. Perdoneu i sereu perdonats. Doneu i us donaran. Us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a besar. Tal com mesureu, sereu mesurats.
Pues agradecemos a don José Ignacio, a nuestro obispo, que hoy haya querido compartir esta mesa con nosotros y que haya compartido pues esas inquietudes que llevan el corazón y pues también su vida, a la que esperamos pues seguir conociendo en estos micrófonos, y que pues muchas gracias por haber dicho que sí a esa llamada del Señor por medio del Papa Francisco y del Nuncio, y que pues como le decía Chimo, que aquí le esperamos con mucha esperanza y con muchas ganas, y sobre todo como usted nos estaba diciendo, para evangelizar. Y ahora escuchamos una canción compuesta por los seminaristas de nuestra diócesis, Al Corazón de Jesús, en el cual confiamos. Hasta la próxima semana.
La señal del amor es la señal de tu amor, es la señal, confiaré en tu corazón. Esta es la señal del amor, es la señal de tu amor.